En 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando su clímax dramático.
Nos disparaban misiles, sobrevolaban aviones.
Mientras los aliados libran una guerra total para liberar a la Europa ocupada,
fue una guerra en la que todos los bandos aprendían a medida que avanzaban.
Desde las playas de Normandía,
el agua estaba llena de sangre, estaba muy roja.
A los bosques de Alemania.
Todavía recuerdo los muertos tirados allí.
Ambas partes desplegaron armas de mayor potencia y sofisticación.
Y este tanque de repente les da a los estadounidenses una gran ventaja. Es una bestia muy eficaz.
Esta es la historia de la campaña final de los aliados occidentales, contada por hombres de los dos lados que estuvieron allí.
Hacías lo que hacías, disparar y maniobrar.
Él era mi hermano.
Segunda Guerra Mundial. Batallas de Europa. En septiembre de 1944, los aliados empezaron una batalla desesperada por eliminar las tropas fuertemente atrincheradas de una vía fluvial estratégica clave de la frontera de Bélgica con Holanda.
Los alemanes habían estado allí durante 4 años. Conocían el lugar como la palma de la mano. A pesar de todo lo que se diga, eran muy duros.
Tomar el estuario de la Escalda era vital para que los aliados avanzasen a Alemania. Pero las fuerzas alemanas ocupaban ambas orillas y aprovechaban todas las ventajas que les ofrecía el abrupto terreno.
Cada vez que avanzábamos, los alemanes volaban los diques e inundaban la tierra.
Estaba todo cubierto de minas. Había minas por todas partes.
La ardua campaña de un mes para tomar el estuario fue la batalla más sangrienta de Canadá en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de la Batalla del Escalda. La Batalla del Estuario del Escalda. En septiembre de 1944, la Alemania de Hitler tenía grandes derrotas. Este verano, el Ejército Rojo de Stalin había aplastado a las fuerzas alemanas en el frente oriental y había llegado hasta Polonia y Rumanía. Al oeste, los aliados habían liberado Francia y se estaban acercando al Rin y a la frontera alemana. Pero una crisis de suministros de los aliados hizo que el avance se parase en seco.
Las industrias de los aliados en Estados Unidos y Gran Bretaña producían enormes cantidades de suministros. Decenas de miles de tanques, millones de proyectiles y millones de litros de combustible. El reto era entregar esos suministros a las tropas de primera línea.
Los aliados tenían 4 ejércitos desplegados. 2,5 millones de hombres avanzaban en un amplio frente hacia el Rin. Pero los suministros todavía venían por la cabecera de la playa de Normandía, a casi 500 kilómetros de la retaguardia. Las tropas del frente ya no recibían el combustible y la munición que necesitaban para seguir avanzando.
La guerra moderna requiere de mucho combustible. Los tanques tragan más combustible que nuestros coches.
Hubo un intenso debate sobre cuál sería el próximo movimiento de las fuerzas aliadas, porque se estaban quedando sin suministros.
Pero el 4 de septiembre, la 11ª División Acorazada Británica capturó el puerto belga de Amberes. De manera crucial, los británicos, con la ayuda de la resistencia belga, pudieron tomar el puerto intacto antes de que los alemanes lo sabotearan. Todo parecía indicar que los problemas de suministros de los aliados se acabarían pronto.
Hay kilómetros y kilómetros de puertos ahí. El de Amberes es el mayor, o era entonces el mayor puerto de Europa. Era un caramelo para el ejército británico.
Teníamos Amberes y el puerto estaba intacto. Las grúas y todo lo demás funcionaba. En otros lugares, como los puertos que habíamos tomado, los alemanes habían explotado las grúas y todo, así que no podíamos usar los puertos adecuadamente.
Pero había un gran problema. Amberes está conectada al mar por medio de un estuario de 73 kilómetros de longitud del río Escalda, que todavía estaba fuertemente minado y defendido por los alemanes. Los aliados no podían enviar suministros a Amberes hasta que el Escalda quedara despejado.
Una vez que el estuario del Escalda estuviese despejado, los aliados podrían convertirlo en su principal puerto de suministros, que bastaría para suministrar prácticamente toda su maquinaria de guerra para lo que quedaba de campaña a medida que entraban a Alemania, algo que, por supuesto, los alemanes también sabían.
Los alemanes habían fortificado la costa con unos cañones en la isla de Walcheren, que dominaban el estuario del Escalda occidental, lo que imposibilitaba que los barcos aliados llegaran a Amberes. Los cañones del estuario estaban protegidos por búnkeres bajo una espesa capa de hormigón, casi impenetrables a los ataques aéreos. Solo se podían tomar por tierra, cruzando un paisaje de ríos y marismas con caminos llenos de artillería y cañones antitanques, y playas cubiertas por alambradas y campos de minas. Esta tarea titánica le fue encomendada al primer ejército canadiense, una fuerza multinacional formada por dos divisiones de infantería canadiense y otras dos británicas, más una división acorazada canadiense y otra británica. El ejército incluía a veteranos de Normandía, pero su experiencia de combate ganada con esfuerzo se diluía ahora por la llegada de reclutas novatos para reemplazar las bajas.
Algunos de ellos no llevaban en el ejército ni 6 meses. Llegaban del extranjero, cruzaban el canal en camiones hasta el frente y nos los dejaban. Intentamos enseñarles, pues no sabían cómo cargar un fusil ni cómo preparar una granada. No sabían nada del trabajo de infantería.
Al mando del ejército estaba el teniente general Guy Simmons. Simmons era un soldado nato que había ganado la espada de honor de la Real Academia Militar de Canadá. Un experto en el desarrollo cambiante de la guerra, y su ascenso a comandante superior había sido vertiginoso, tras liderar una división en Sicilia y una unidad en Normandía. Cuando su jefe, el teniente general Crerar, al mando del primer ejército canadiense, cayó enfermo, Simmons era el claro sustituto y a los 41 años se convirtió en el comandante más joven de los aliados occidentales durante 7 años.
Era el típico británico canadiense. Había nacido en Gran Bretaña. Su padre había sido oficial del ejército británico y su abuelo oficial del ejército de la Compañía de las Indias Orientales. Muy respetado por Montgomery, por Eisenhower y por Bradley. A diferencia del comandante del primer ejército canadiense, el general Sir Harry Crear, con el que resultaba difícil trabajar. Otra forma de verlo es que respetaban a Simon como oficial porque pensaba lo mismo que ellos y porque Montgomery y otros muchos veían que era más fácil cooperar con él.
El trabajo de Simmons fue más complicado debido a grandes discrepancias sobre la estrategia de los aliados en otoño. El comandante supremo aliado, el general Eisenhower, prefería avanzar hacia Alemania en un frente amplio. Pero el mariscal Bernard Montgomery pensaba que una sola ofensiva en el río Rin permitiría que los aliados llegaran a Berlín y terminaría la guerra para Navidad. Si se lograba, las defensas alemanas en el Escalda no importarían. Así que en septiembre de aquel año, el avance de Simmons hacia el Escalda se detuvo mientras Montgomery lanzaba su ambiciosa operación aerotransportada llamada Market Garden. Pero Market Garden fue un desastre.
Los paracaidistas tomaron los puentes y los retuvieron hasta que llegamos. Nosotros relevamos a los paracaidistas estadounidenses en el puente de Nimega. Y el siguiente era el de Arnhem. Ese fue el que no pudimos alcanzar. Allí nuestros paracaidistas cayeron y fuimos masacrados.
Las fuerzas aerotransportadas tenían el puente de Market Garden demasiado lejos. Contaban con eso y fracasaron. Así que dijeron, bueno, tenemos que ir a Amberes.
El fracaso de la operación Market Garden no solo acabó con vidas y recursos. Al retrasar la ofensiva canadiense en el Escalda, la misión se había complicado mucho más. Los alemanes aprovecharon las 4 semanas de respiro para trasladar miles de refuerzos, posicionándolos por todo el estuario. Para cuando Montgomery aceptó que despejar el estuario del Escalda debía ser su nueva prioridad, las defensas alemanas ya eran más fuertes que nunca. En octubre de ese año, los aliados occidentales contaban con el primer ejército canadiense para que hiciera el trabajo. De ellos dependía despejar el estuario del Escalda de defensas alemanas, para que así los suministros y refuerzos urgentes pudieran llegar al puerto de Amberes. Hasta ahora los esfuerzos del primer ejército canadiense habían sido empañados por otros acontecimientos, pero ya no sería así. El plan canadiense constaba de cuatro fases. Primera fase, la segunda división de infantería canadiense apoyada por la cuarta división acorazada partirían al norte desde Amberes para asegurar Bunsrecht y Bergen op Zoom, en el istmo de la península de Beveland. Segunda fase, la tercera división de infantería canadiense y la primera acorazada polaca eliminarían las fuerzas alemanas a lo largo de la orilla sur del Escalda. Tercera fase, las tropas canadienses avanzarían hasta la estrecha península del sur de Beveland antes de que Simon iniciara la cuarta fase, un ataque a la isla de Walcheren por tierra y mar. Uno de los mayores retos a los que se enfrentaban las tropas era el paisaje abrupto. El terreno estaba mojado y pantanoso en un campo abierto rodeado por diques y canales.
La tierra en torno al Escalda era territorio de pólderes, lo que significaba que había sido reclamado por el mar. La tierra estaba dividida en diques y el espacio que había entre ellos lo habían inundado los alemanes.
Habían inundado la tierra, por lo que estabas en el agua todo el tiempo. La única protección que tenías era llegar a lo alto de... ¿cómo se llama? Los diques. Pero entonces te convertías en un blanco.
Los diques eran como terraplenes empinados de unos 4 metros de alto que los convertían en posiciones defensivas ideales para los alemanes. Al apenas disponer de carreteras para utilizar los tanques, la lucha por el Escalda iba a ser, sobre todo, una batalla de infantería.
¿Por qué las fuerzas aéreas no actuaron y lo arrasaron todo? Eso hubiese bastado. Tenían todo tipo de municiones, en vez de enviar a la infantería allí. Dios mío, qué horror.
Los soldados canadienses dependían más que nunca de las armas y de lo que pudiesen cargar por las llanuras pantanosas y terraplenes empinados.
El ejército canadiense de 1944 estaba equipado y armado prácticamente igual que el ejército británico. Y lo mismo se podía decir del entrenamiento y las tácticas. En cada pelotón, la mayoría de soldados iban armados con un fusil Lee Enfield número 4. Los comandantes de brigada iban con subfusiles Sten, pero a diferencia de los alemanes, que estaban muy bien hechos y con un diseño de alta precisión, estos eran baratos. Estos costaban 15 chelines. Solo había dos piezas hechas a máquina, el cañón y el cerrojo. El resto se hacían con láminas de acero troquelado y soldado. Pero lo cierto es que no eran muy fiables. La principal arma de apoyo de infantería era la ametralladora ligera Bren. La Bren era increíblemente precisa, totalmente fiable y muy bien diseñada. Podías disparar dos balas por el mismo agujero si eras un tirador experimentado. Estas armas y tácticas que se habían perfeccionado en los enfrentamientos desde Normandía eran inútiles en la batalla del Escalda, porque el terreno estaba inundado, no había oportunidad de maniobrar y las tropas circulaban por acequias, diques y carreteras elevadas, así que tenían que avanzar por un frente muy estrecho, por lo que desde el otro lado los alemanes sabían exactamente por dónde venían.
Esas defensas alemanas habían sido expuestas a sacrificios incluso mayores por el Führer, y habían implementado una nueva estrategia, la Festung, o ciudades fortaleza.
Hitler designó ciertas áreas como zonas fortificadas o ciudades fortaleza, cuyo objetivo era animar a las defensas de aquellas ciudades para que combatieran hasta el último hombre, para que no se rindieran, para que vendieran cara su derrota y para que destruyeran la utilidad de aquellas áreas. Esto lo hizo con varias ciudades portuarias, lo hizo con el estuario fuera de Amberes, y su objetivo era retrasar a los aliados todo lo posible.
Pero aquel verano, el ejército alemán había sufrido un número elevado de bajas y materiales, tanto en Francia como en el frente oriental. Cada vez dependían más de adolescentes y reclutas de segunda fila. La mezcla heterogénea en las divisiones apostadas en el Escalda era un ejemplo de la mermada potencia de la Wehrmacht. La 64ª División, que defendía la orilla sur del Escalda con 11.000 hombres y un montón de armas pesadas, era la más fuerte. A las tres divisiones de la Unidad 67, que ocupaban la zona norte de Amberes, les fallaban las fuerzas y la mayoría de ellas estaban mal entrenadas. Mientras que la 70ª División, que ocupaba la isla de Walcheren, estaba compuesta por hombres que hasta hace poco estaban clasificados como no aptos para el servicio militar.
Las anteriores batallas y las enormes bajas habían supuesto tantas pérdidas para el ejército alemán que francamente no eran capaces de reclutar suficientes hombres para renovar sus filas, de modo que lo que hicieron fue ir a los hospitales militares para llamar a filas a personas que en ese momento no eran aptas para el servicio y las reincorporaban a unidades específicas.
Veías lo que se llamaban batallones del estómago, que eran aptos, pero necesitaban una dieta especial. Los batallones del oído, que eran hombres que tenían problemas de audición y necesitaban médicos especiales. O batallones de los pies. A todos ellos los volvían a poner al frente, no como infantería de primera clase, pero sí como hombres que todavía podían luchar.
El 2 de octubre, la 2ª División de Infantería Canadiense inició la Batalla del Escalda con un ataque al norte de Amberes. Su objetivo era asegurar el acceso a la península del sur de Beverland, aislando a las fuerzas alemanas de la tierra firme holandesa. Pero antes tenían que pasar por los pueblos de Hugeheide y Buntrecht. Al principio, los canadienses realizaron progresos constantes, superando a la esporádica resistencia alemana y liberando varios pequeños pueblos de la frontera belga-holandesa. Pero a medida que se acercaban a su objetivo, se toparon con fuertes líneas defensivas de barricadas, fosos antitanques y armas de asalto. Los aliados encontraron las típicas defensas alemanas bien organizadas durante la batalla.
Los alemanes contaban con mucho tiempo para prepararse antes de que viniéramos. Recuerdo que incluso tenían números en lo alto de los tejados. Por ejemplo, el 264. De esa forma, cuando la infantería veía el número, pedían fuego de artillería. Así podían saber enseguida dónde estábamos y siempre nos bombardeaban. Pero tenían mucho tiempo para prepararse.
El 7 de octubre estalló una batalla encarnizada en torno a Hugeheide y Buntrecht, en la que los alemanes estaban determinados a mantener el control del acceso crucial del sur de Beveland.
La ciudad de Hugeheide tenía vistas a Buntrecht. Contaba con artillería pesada y morteros a muy poca distancia. En aquella colina casi podías distinguir a los soldados que las manejaban.
El 15º ejército alemán tenía órdenes claras de su comandante. La gente de Alemania y el Führer os están viendo. Eso les decían. Las defensas del Escalda deben resistir hasta el final. Ese comandante era el general Gustav Adolf von Zangen, un oficial experimentado que había liderado una división en el frente oriental y comandado el 15º ejército en la región francesa de Calais 6 semanas antes. A pesar de los fuertes ataques aliados, había conseguido llevar sus unidades a Holanda para establecer una robusta línea defensiva alrededor del Escalda.
Era un comandante muy determinado y dejó claro a sus tropas que la batalla en el estuario del Escalda era de extrema importancia para el futuro rumbo de la guerra y de Alemania.
A pesar de lo que anunciaba la propaganda alemana, en otoño de 1944 no había suficientes tanques alemanes. Las pocas unidades acorazadas a disposición de von Zangen dependían de cañones de asalto móviles más sencillos, aunque altamente efectivos.
Al principio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían desarrollado un vehículo llamado cañón de asalto o Sturmgeschuss. La idea era coger el chasis de un tanque, poner un cañón de obús de apoyo en él, con una superestructura encima que ayudase a la infantería a atacar posiciones organizadas. Tras la invasión de Rusia en junio de 1941, Hitler propone que se le añada un cañón antitanque de 7,5 centímetros al chasis del Sturmgeschütz. Eso convierte al vehículo en el arma antitanque perfecta. Una de las ventajas del Sturmgeschütz era que tenía un perfil bajo, ya que carecía de torreta, y eso hacía que fuera un arma eficaz que se podía ocultar. Además, al ser más pequeña, era menos vulnerable a los impactos. A medida que la guerra avanzaba, los alemanes intentaron reforzar el blindaje, pero estaban perdiendo varios de sus centros de producción. Así que si echáis un vistazo a este modelo de Sturmgeschütz, este refuerzo en el blindaje que se ha colocado en la parte delantera es en realidad hormigón usado para reforzar los niveles de protección de la tripulación en el interior. El problema es que esto no puede girar como una torreta de 360 grados, así que es perfecto para defenderse, pero no tan bueno para atacar.
Los cañones de asalto que frenaron el avance canadiense en Hugeheide pertenecían a la Kampfgruppe alemana o grupo de combate.
La casi total destrucción de la organización del vasto ejército alemán al oeste implicaba que muchos soldados no estaban en las mismas unidades en las que habían empezado. Estas unidades no estaban organizadas, habían sufrido muchas bajas, de modo que los alemanes pensaron que la mejor manera de utilizarlas era reunir un grupo informal, un Kampfgruppe, y devolverlas a la batalla.
Este Kampfgruppe en particular es un buen ejemplo de ello. A este Kampfgruppe o grupo de batalla lo nombraron Chill, en honor al oficial al mando, el general Chill. Un informe de la inteligencia canadiense lo catalogaba como un comandante militar muy decidido y hábil. Formaron un grupo de batalla de aproximadamente 3.000 hombres, compuesto de lo que quedaba de tres divisiones de infantería, principalmente de la 85ª División de Infantería. Estos hombres, junto a varios paracaidistas, eran conocidos por los alemanes como la Brigada de Fuego del Estuario de la Escalda. Eran los hombres más resistentes y experimentados en formaciones de combate que tenían los alemanes, así que cuando había una batalla complicada, los mandaban a ellos.
El grupo de batalla de Chill opuso una fiera resistencia y lanzaba contraataques veloces y demoledores cuando le era posible. De repente, los canadienses se encontraron en uno de los combates más duros desde Normandía. Las unidades corrían el riesgo de fatigarse debido a la intensidad de los combates, y para un regimiento esto iba a ser un desastre. La Guardia Negra de Canadá tenía un historial detrás de mala suerte. En Normandía, en un ataque desastroso, sus dos oficiales superiores habían muerto y el regimiento había sido hecho pedazos. El viernes 13 de octubre, el mismo regimiento tenía órdenes de dirigir un ataque a una vía sobre un terraplén tomada por paracaidistas de la Kampfgruppe Chill. Ese día pasaría a la historia del ejército de Canadá como el Viernes Negro.
Ellos tenían la parte alta de la derecha. Y nosotros estábamos abajo, en la llanura, protegidos por dos o tres pólderes. Los alemanes tenían el último pólder. Y si asomabas la cabeza, te tiraban una granada. A la izquierda estaban las vías del tren, que también estaban ocupadas. Nuestro objetivo era pasar esos pólderes, llegar a la estación y detener los movimientos del enemigo en la carretera y en las vías. No lo logramos. Perdimos a todos aquellos hombres. El Viernes Negro, día 13.
Las cuatro compañías atacantes de la Guardia Negra perdieron 150 hombres y el terraplén siguió en manos alemanas.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los canadienses, que llevó a esta alta tasa de bajas, es el hecho de que las comunicaciones eran muy malas. Cuando la compañía C empezó su ataque, el bombardeo preliminar se produjo demasiado pronto, 30 minutos antes de que la infantería empezara a atacar, lo cual da a los alemanes el tiempo suficiente para volver a sus posiciones y preparar las armas para el avance canadiense.
Los canadienses atacaron de nuevo tres días después. Al fin, gracias a su tenacidad e implacable potencia de fuego, consiguieron llegar a lo que quedaba del pueblo holandés de Bunsteren. Los canadienses habían pagado un alto precio por cercar la península del sur de Beveland y a los 15.000 soldados que la defendían. Mientras tanto, Simmons había iniciado la segunda fase de la batalla de la orilla suroeste del Escalda, apodada Bolsa de Bresken. El primer obstáculo de los canadienses era el canal de Leopold. El general Simmons creía que en despejar la Bolsa de Bresken, nombre en clave de la operación Switchback, tardaría 4 días. Empezó el 6 de octubre con un ataque al canal de Leopold. Para algunas compañías, el viaje se hizo bajo un silencio inquietante.
Teníamos órdenes de no disparar, a no ser que fuéramos atacados. De repente, nos dimos cuenta de que los alemanes debían tener las mismas órdenes porque nos veían, pero no nos atacaban. Así que todo estaba en silencio en el canal.
Algunas compañías canadienses cruzaron el canal sin ser atacadas. Pero otras no tuvieron tanta suerte y se encontraron con una feroz resistencia, llevándose muchas vidas. Luego se supo que la inteligencia aliada había subestimado seriamente la potencia de las fuerzas alemanas en la Bolsa de Bresken. Poco a poco, los canadienses montaron una cabeza de puente en la otra orilla del canal. Walter Balfour, un ametrallador de la 4ª División Acorazada canadiense, divisó a un observador de artillería alemán dirigiendo el fuego hacia su unidad.
Abrí fuego sobre él con la ametralladora Bren. Había bajado de lo alto del dique porque habían disparado a la ametralladora en ese momento. Intentaba ocupar la cima del dique. Pero después, mis otras tropas, que estaban más arriba, dijeron que habían visto a 2 camilleros alemanes salir con mucho cuidado preguntándose si iban a ser disparados o no. Podían haberlos alcanzado, pero no los molestaron. Dijeron que fueron hasta un montón de maleza, cargaron a un hombre en la camilla y se lo llevaron. Aquello solucionó el problema de estos 2 hombres que estaban al pie del canal. Ese tipo les estaba creando mucha confusión y muchos problemas.
Cuando la intensidad del ataque en el canal bajó, Simmons envió a una brigada canadiense para realizar un arriesgado ataque anfibio por el flanco sobre Hufplatte. El ataque fue posible gracias a la ayuda de un nuevo vehículo anfibio extraordinario, originalmente diseñado para un clima más soleado.
Esto es lo que llamamos Buffalo. Se desarrolló a partir del diseño de otro vehículo que rescataba a la gente de los Everglades de Florida. La idea era que pudiese flotar, pero que también tuviese orugas. Las orugas estaban diseñadas de tal forma que incorporaban estas palas, así que cuando giraban podían propulsar un vehículo por el agua. Al ejército estadounidense le gustó la idea y las fuerzas británicas y canadienses los usaron también. Hubo varias operaciones para despejar el estuario del Escalda en la isla de Walcheren en su etapa final. Fue entonces cuando el Búfalo, con su capacidad anfibia, con su capacidad para transportar hombres por tierras pantanosas, para cruzar ríos, diques, incluso el mar abierto, se hizo valer.
Pero los canadienses apenas habían tenido tiempo de entrenar con los nuevos vehículos anfibios, lo que obligó a posponer la operación 24 horas. Cuando se hizo el ataque, fue todo un éxito. La infantería canadiense desembarcó tras las líneas alemanas sin apenas resistencia. Los alemanes concentraron inmediatamente todo el fuego contra esta peligrosa cabeza de puente. Tag Bidler era morterista de la brigada canadiense.
Fue una noche mala. Estuvimos en vilo toda la noche. No pudimos dormir hasta las 8 de la mañana o así. Pero a eso de las 11, un obús alcanzó la parte superior de nuestro granero y empezó a caer polvo y metralla por todas partes. Bob estaba tumbado a mi lado. Los 2 estábamos bajo una especie de comedero. Y alguien dijo: ¿estáis todos bien? Y Blackie dijo que estaba herido. Le habían dado en la pierna. Cuando oí eso, exclamé: ¡Bob, le han dado a Blackie! Y Bob se dio la vuelta. Tenía un trozo de metralla en la cabeza, solo un trocito que apenas sangraba, pero murió.
Durante tres días, Doug Bidler y sus compañeros aguantaron en su frágil posición. Por fin, los tanques y la infantería de la 4ª División Acorazada Canadiense se abrió paso para relevarles. La posición alemana en la bolsa de Breskens estaba ya perdida, pero el comandante alemán ordenó a sus hombres seguir luchando, a pesar de que muchas de las unidades de primera línea habían perdido la tercera parte de sus hombres y la mayoría de supervivientes estaban dispuestos a rendirse. La 3ª División Canadiense emprendió un avance táctico implacable sobre la bolsa de Breskens, aplastando cualquier punto de resistencia alemana con fuego concentrado de artillería y ataques aéreos. Ogil Stuart, veterano del Día D, entró en lo que parecía ser un pueblo holandés recién liberado.
Cuando entré en el pueblo, todo estaba en un silencio sepulcral. Ni un alma, ni un sonido. De repente, del molino que había detrás de mí, salió el alcalde con unas 20 personas de su pueblo. Yo fui hasta ellos, me abrazaron y me besaron, y les dije, ¿es que no tuvisteis la oportunidad de dar estos besos y abrazos a los de infantería cuando entraron ayer? Y respondieron, usted es el primero. La infantería fue repelida por los alemanes. Están a un kilómetro y medio o así, así que usted es el primero.
El 3 de noviembre, la bolsa de Breskens por fin cayó con la rendición del comandante de división alemana y el resto de sus tropas. Los canadienses estaban estrechando el cerco al estuario, aunque a un alto precio. Había llegado la hora de lanzar su ataque final a la isla de Walcheren y de neutralizar los cañones costeros que dominaban el Skalda. Para ambos lados, se esperaba un otoño húmedo y gélido en la costa holandesa.
No había ni un solo hombre cuya principal prioridad no fuese encontrar un sitio caliente y seco donde dormir. Daba igual que fuese alemán. Lo que querían saber era dónde encontrar un sitio caliente y seco donde dormir. Todos estábamos casi inconscientes.
Hacía frío. Se estaba formando hielo en el borde del canal. La hierba estaba cubierta de escarcha blanca.
Los soldados luchaban diariamente por mantenerse calientes y secos y por encontrar comida caliente.
En el Skalda hacía un frío polar. Los canadienses luchaban con gabanes gruesos de lana, llevaban pasamontañas, chalecos de cuero, todo lo que les mantuviera calientes y repeliera el agua. Las raciones de los canadienses y británicos no eran nada del otro mundo. De hecho, distaban mucho de ser los menús del ejército estadounidense. Entre las cosas que llevaban en sus raciones diarias había 10 de estas galletas, que eran un sustituto del pan. Se podían partir para hacer pan rallado y otras cosas. Había extractos de carne, bloques de harina de avena, 2 barritas de chocolate, caramelos, chicles y sal. Todo tipo de cosas para comidas muy sencillas. Lo cocinabas todo en este mini hornillo de hexamina que llevabas en tu mochila y se abría así. Tenías también tabletas de encendido, un combustible que se colocaba en el espacio de debajo y una vez encendido, colocabas la comida dentro de una cazuela, la ponías encima del hornillo y cocinabas. Otra innovación de la época eran las latas autocalentables de comida, como esta lata de sopa de sucedáneo de tortuga. La idea era que cogieras tu navaja, le hicieras 2 agujeros a cada lado de la tapa, quitaras el tapón y luego encendieras la mecha que había dentro y la dejabas reposar durante 5 minutos, de modo que cuando la abrieras tenías una sopa caliente lista para comer.
Añadido al malestar general de las tropas canadienses, había una crisis creciente debido a la fatiga de combate. La 2ª y 3ª División de Infantería habían estado prácticamente en continuo combate desde Normandía, y por una ley canadiense que gobernaba el servicio en ultramar, no recibían suficientes suplentes de caza.
El ejército canadiense estaba empezando a tener importantes problemas de personal a finales de 1944, además de las bajas que habían tenido en anteriores combates. El ejército canadiense de Europa estaba compuesto de hombres que se habían presentado voluntarios para salir de Canadá y luchar en Europa. No todo el mundo hacía eso, y eso implicaba que faltasen hombres que estuvieran dispuestos a luchar en Europa Occidental. Aparte de la propia escasez, las tropas canadienses que ya estaban en Europa estaban empezando a desgastarse y no parecía que fueran a recibir apoyo. Cada vez más soldados canadienses empezaban a desmoronarse debido al esfuerzo, ya fuera porque estuvieran heridos, enfermos o exhaustos por la batalla.
En la Primera Guerra Mundial lo llamaban neurosis. Nosotros lo llamábamos fatiga de combate. Un tipo tenía fatiga de combates y, tras un par de semanas en acción, no aguantaba más. A la mayoría los enviaban a lo que llamábamos campos de descanso. Les inyectaban un sedante y los dejaban dormidos un día o dos para que se recuperaran. Estaban ahí durante 3 o 4 días y después los mandaban de vuelta. En teoría, si ibas al campo de descanso más de una vez, te mandaban a un batallón de trabajo. Pero teníamos tan pocos hombres que no teníamos batallones de trabajo, que yo supiera. Así que nos los seguían mandando. Era una vergüenza. Algunos desertaron. Conocí a un tipo que era muy buen amigo mío y un soldado excelente, pero que cuando empezaban a caer proyectiles de mortero, se levantaba y empezaba a correr en círculos. Tenía que saltar sobre él para reducirle. A veces le pegaba para conseguir que se callara.
A pesar de la crisis creciente por la falta de hombres, la 2ª División de Infantería canadiense debía jugar un papel decisivo en la tercera fase de la Batalla del Escalda. El general Simmons quería atacar por el oeste a lo largo de la estrecha península, en el marco de la Operación Vitality, antes de llevar a cabo el ataque final a las baterías costeras de la isla de Walcheren. Así que los agotados canadienses se prepararon para otro ataque en diques rotos y campos inundados. Se iban a enfrentar a los soldados del 6º Regimiento de Paracaidistas alemán, muchos de los cuales estaban tan cansados física y psicológicamente como los canadienses. Aunque la lucha por la ocupación del Escalda parecía cada vez más perdida, los alemanes seguían luchando tenazmente. Por lo menos, se habían librado las últimas semanas de ataques aéreos de los aliados debido al mal tiempo y a las densas nubes. Pero cuando escampaba, los Hawker Typhoons y los Supermarines Spitfires, armados con lanzamisiles y cañones, llegaban en bandadas para bombardear las posiciones de los alemanes. John Thompson era un piloto canadiense a los mandos de un Typhoon lanzamisiles.
Para los que estaban en tierra sonaba como si se acercara un tren expreso. Disparaban en ráfagas. Y los alemanes se ponían en alerta cuando los atacaban con Typhoons. No les gustaba el ruido que hacían. Varios prisioneros alemanes decían que el sonido de esos misiles era terrorífico.
A finales de octubre, los aliados interceptaron señales de radio enviadas al cuartel general del general von Zangen y enviaron 4 escuadrones de Typhoons para destruirlo. El ataque acabó con 74 oficiales alemanes y formó el caos durante días en el cuartel del 15º Ejército. Los canadienses esperaban favorecerse de un nuevo ataque a la península, pero habían aprendido la lección del Viernes Negro. Esta vez, las defensas alemanas fueron bombardeadas por una enorme cortina de fuego de artillería antes de que la infantería pudiera refugiarse en la oscuridad.
Fuimos hacia allí, más o menos, a las 2 de la mañana. Nos quedamos en una zanja a un lado de la carretera hasta las 6, cuando nos dieron la orden de atacar. Debíamos atravesar casi 1 kilómetro de campos de remolachas, llanos como tortitas, sin nada más que remolachas, para tomar el dique al otro lado que estaba ocupado por los alemanes. Apenas habíamos cruzado la carretera cuando tuvimos que replegarnos a la zanja porque el fuego de ametralladora era tan intenso que no te podías mover. De algún modo nos las arreglamos para cruzar ese campo de remolachas y llegamos hasta el dique del final. Éramos muy pocos los que conseguimos llegar allí. Y aunque no pudimos hacer gran cosa, pasamos el resto del día tirándonos granadas los unos a los otros. Los alemanes a un lado y nosotros al otro. Solo había muerte. Los heridos quedaban tirados en el campo, gritando de dolor.
La infantería canadiense consiguió avanzar, y al final del primer día ya habían roto la primera línea de defensa alemana y tomado 120 prisioneros. Pero el siguiente obstáculo era aún mayor: el canal del sur de Beveland.
Las defensas alemanas de la parte sur de Beveland se concentraban en torno a este canal. El canal era un gran obstáculo para las fuerzas aliadas y le resultaba muy difícil cruzarlo bajo ese fuego. Por tanto, los alemanes lo incluyeron en la parte integral de su plan defensivo.
En lugar de atacar por el frente, el general Simons ordena un ataque por el flanco con la 52ª División de Infantería, usando los búfalos para desembarcar en Judekenskerke. De golpe, esta audaz operación anfibia pasó sobre el canal inutilizándolo como posición defensiva. Las tropas alemanas se apresuraron a regresar a la isla de Walcheren, donde harían su última resistencia, protegidos por fortificaciones de hormigón y baterías costeras. 4 semanas antes de la batalla del Escalda, los aliados se estaban acercando a su objetivo: los cañones navales de la isla de Walcheren.
La isla de Walcheren bloqueaba el final del estuario del Escalda. La isla estaba fuertemente defendida por los alemanes. Era fundamentalmente muy plana y baja. Estaba rodeada por un dique. Los alemanes habían construido fortines de hormigón con cañones que coronaban la cima del dique.
Hasta que no se tomara la isla de Walcheren y se neutralizaran sus cañones pesados, ningún barco aliado podía cruzar el Escalda para llegar a Amberes. Y el avance hacia Alemania se detuvo por falta de suministros. En ese momento, el general Dasser, al mando de lo que Hitler llamaba con optimismo la fortaleza norte del Escalda, solo disponía de parte de la 70ª División de Infantería y el 89º Regimiento de Fortificación y 2 batallones de cañones navales. Las órdenes del Führer eran claras: combatir hasta el último hombre. Mientras tanto, el comandante canadiense Guy Simons planeaba otra intrépida operación anfibia para un ataque final a la isla de Walcheren. Primero, la RAF bombardearía Vescapelle, destruyendo el dique exterior de la isla y permitiendo que el mar inundara el interior. Después lanzaría 2 ataques anfibios realizados por la infantería escocesa y comandos de la Marina Real, que desembarcarían en Flesinga y Vescapelle, mientras la 2ª Infantería canadiense atacaría por el este, por el estrecho canal que separa Walcheren de tierra firme.
Montgomery agrupó una fuerza de ataque enorme para tomar la fortaleza de Walcheren. Un montón de lanchas de desembarco, de vehículos anfibios búfalo y miles de hombres. El plan era esencialmente una réplica del que se había producido en Normandía el 6 de junio de 1944, un bombardeo inicial contundente seguido de una oleada de lanchas de desembarco y vehículos anfibios que llevaron a los hombres hasta la orilla para capturar la fortaleza y abrir finalmente Amberes a los barcos de suministro aliados.
Los canadienses empezaron su ataque el 31 de octubre. Sin embargo, se dieron cuenta de que el canal era demasiado profundo para llegar a pie y demasiado pantanoso para los barcos de asalto. La única opción era avanzar por la carretera elevada de Walcheren, una sola vía estrecha de 1.5 kilómetros de longitud. Una compañía tras otra era enviada a la carretera, que al final quedaba acorralada por un intenso fuego alemán.
Ponían a los hombres en fila y los enviaban por esta maldita carretera. Y no te podías mover. Los alemanes estaban al otro extremo. Empleaban los cañones franceses de 75 milímetros como si fueran ametralladoras para atacarles por el centro. Y seguían mandando más y más hombres. Nosotros le dábamos fuego de cobertura. Lo crean o no, me fumé un paquete de 100 cigarrillos en unas 3 horas. Me encendía uno tras otro. No parábamos de cargar la Bren. Conseguimos alcanzar a 30 de alemanes o así. Pero eso fue todo.
Con los canadienses acorralados en la carretera, el éxito del ataque dependía del desembarco anfibio de Simons. Los bombardeos de la RAF habían sido todo un éxito. Habían abierto enormes boquetes en los diques, inundando la isla. El camino estaba despejado para que los vehículos anfibios aliados golpearan el corazón de las posiciones defensivas alemanas.
Cuando empezó el ataque, los vehículos anfibios como este búfalo entraban por esos boquetes, rodeaban la parte trasera de los diques y atacaban a las defensas alemanas por detrás. Los búfalos eran perfectos para esto, porque no solo podían llevar a los hombres a tierra, sino que además estaban blindados por delante, como en este modelo de búfalo LVT-4, e incorporaban cañones Polsten de 20 milímetros y ametralladoras Browning, que les ayudaban a abrir fuego de supresión a las posiciones alemanas a medida que se acercaban a la orilla y dejaban a la infantería para que terminara el ataque.
El soldado Jim Kelly era parte de la oleada de ataque de los búfalo. Pero las cosas no salieron exactamente como planeaban.
Unos iban en las lanchas de desembarco de tanques y nosotros íbamos en los búfalos, aunque dentro de la misma lancha, así que nos quedamos allí dentro. El búfalo era cuadrado por dentro. Salimos de la lancha de desembarco en el búfalo, pero enseguida nos quedamos varados en el agua. No llegamos más lejos, así que tuvimos que salir y llegar a tierra vadeando. Fue un desembarco mojado, un día de frío del 1 de noviembre.
En Flesinga, el puerto principal de la isla, el ataque pilló por sorpresa a los alemanes y las tropas británicas salieron prácticamente ilesas del desembarco. Pero la resistencia se intensificó a medida que se movían tierra adentro. Pronto se vieron envueltos en violentas luchas callejeras que duraron varios días. Mientras, frente a la costa de Vescapelle, un destacamento de avanzada de lanchas de desembarco se enfrentaba a las baterías costeras con misiles y cañones.
Estaban atacando las baterías, pero era prácticamente una lucha desigual. Perdieron a unos cuantos, pero al menos hicieron su trabajo. Alejaron el fuego de nosotros. Así pudimos entrar y subir donde estaban las baterías.
Aprovechando la cobertura de esta cortina de fuego, los marines llegaron a tierra con pocas bajas. En las playas y diques solo encontraron resistencia alemana esporádica, pero el fuego de mortero ocasional y las minas provocaron un número de bajas constantes. Las minas S alemanas, conocidas también como Bausinbettis, eran letales.
Llegamos a la cima, hasta la parte de arriba de las dunas, y luego empezamos a correr y nos arriesgamos a ir sobre las minas. Pero lo que solíamos hacer en los campos de minas era ir deprisa, porque cuanto más rápido corrieras, si pisabas una mina, más posibilidades tenías de que no te pasara nada. Porque tardaban casi 4 segundos en saltar al aire, a una altura de 2 metros, antes de explotar, en bolitas de metralla. Así que si corrías lo suficientemente rápido, podías librarte. De hecho, así era, funcionaba.
Los combates en la isla de Walcheren duraron 8 días. Hasta que el 8 de noviembre, los alemanes empezaron a rendirse.
A la mañana siguiente, salieron con todo su equipo recogido y sus pequeñas mochilas y demás cosas. Salían y se rendían.
Con las baterías costeras neutralizadas, los cazaminas de la Marina Real se pusieron en funcionamiento, despejando el estuario del Escalda para los barcos de suministro aliados. El 28 de noviembre, el primer convoy aliado cruzó el Escalda para descargar sus valiosos suministros en el puerto de Amberes. El primer barco en descargar era de Canadá. La liberación de Amberes fue un duro golpe para el Tercer Reich.
La importancia que tenía el Escalda y Amberes se ve claramente por la reacción del enemigo. Se lanzaron más cohetes V2 a Amberes que a cualquier otro sitio durante esa parte de la guerra. Amberes era también muy importante en lo que respecta a la ofensiva final de Hitler en la guerra, la ofensiva de las Ardenas, porque el objetivo era volver a tomar Amberes, cortar los suministros y socavar toda la maquinaria de guerra aliada en el frente occidental.
La batalla del Escalda fue una campaña muy reñida de 5 semanas, dirigida por las tropas canadienses, que pagaron un alto precio por su éxito. Cerca de 7.000 de las 12.000 víctimas aliadas fueron canadienses. La batalla costó a los alemanes entre 10 y 12.000 hombres y más de 40.000 prisioneros. La victoria cambió la situación de los aliados occidentales y garantizó a sus fuerzas el combustible y la munición que necesitaban para el avance final a Alemania. Pero muchos canadienses piensan que fue una victoria por la que su país no recibió el reconocimiento que merecía.
El primer barco en surcar el Escalda fue un destructor canadiense. Y de entre todos los dignatarios de diferentes regimientos, alguien dijo: ¿dónde están los canadienses? Nadie nos invitó. A pesar de todo lo que pasamos y de todo lo que hicimos en la batalla del estuario de la Escalda.